Després de la pausa del cafè, que ens hem de recuperar forces i ens recicua d'alguna manera, fem pas a l'última ponència d'aquesta tarda, després encara hi haurà una comunicació, una ronda de comunicacions, però l'última ponència de la tarda, de la regla de l'Ajuntament de Torre, el cicle de ponència del Simposi Tries, és a càrrec de Maria Carmen Serra Puig. De vegades, en aquests simposis donen, no són casualitats, però donen aquestes coses. Que és que d'alguna manera, allò de què es parla, història, una trajectòria, un temps, etc., es converteix també en part en història humana, és a dir, que podem conèixer els referents o tenir ocasió per relacionar allò que estem dient d'alguna manera amb una cara, una persona, un tracte, una veu, una experiència personal. Aquesta és la, diguem, sort que tenim gràcies, jo diria, a ella, Maria Carmen Serra Puig, que ha fet, i a la seva família, que ha fet un esforç considerable de venir expressament des de Mèxic per ser aquí acompanyant en el simposi, i no només acompanyant-se, com a assistent i persona que ha intervingut en el simposi, sinó fins i tot com a protagonista, perquè vam donar una ponència que ha acceptat molt malament. Per tant, en Serra Puig ja ha sortit, i les persones que hem seguit aquest simposi, doncs ja que és neta de Serra Puig, i una persona que en els últims temps s'ha significat també en el que és la recuperació de la memòria històrica com a persona que descendeix d'exiliats de Serra Puig. Maria Carmen, és un plaer tenir-te aquí.
Gràcies.
Moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
Pues antes que nada, dar las gracias por esta invitación. Para mí ha sido muy importante escuchar todos los trabajos de los filósofos, pero tengo que decir que yo no soy filósofa, yo soy arqueóloga. Entonces, he aprendido muchísimo y agradezco enormemente a la cátedra esta invitación a hablar de mi abuelo, Jaime Serra Hunter, al que no conocí, porque él murió en 43 y yo nací unos años después, no voy a decir cuánto, pero para que hagan cuentas. Pero sí he tenido el honor, aparte de mi disciplina de arqueóloga, en la universidad hubo hasta el año 90 y algo, que ya no me acuerdo, pero la cátedra del exilio español, donde hicimos, y es de lo que les vengo a platicar, hicimos una serie de eventos recordando, y vamos a ver cuál es la presencia del exilio español en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como saben todos ustedes, fue muy importante y sigue siendo importante, porque seguimos ahí estudiando todas las disciplinas, todo aquello que ellos llegaron a la universidad a enseñarnos como maestros, como investigadores, científicos, filósofos. Vamos a ver este recorrido por el exilio español en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como presentación, pues ya ustedes saben perfectamente quién fue Jaime Serra Hunter, filósofo. Yo sé que fue uno de los más representativos de una generación catalana que vio la guerra civil, y por tanto su contribución a esta disciplina trasciende al grado de considerarse, aunque aquí ha habido varias discusiones, el fundador de la Escuela Catalana de Filosofía. Sin embargo, en esta ponencia voy a abordar de forma integral el papel que tuvo el exilio catalán en su conjunto y con ello la obra catalana en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para concluir diré unas cosas sobre la semblanza bibliográfica de Serra Hunter, como llaman ustedes. Con respecto al origen regional de los exiliados españoles que llegaron a México, el de origen catalán fue quizá el más numeroso, constituyéndose prácticamente en el más representativo junto con los nacidos en Madrid y zonas aledañas. Considerando este elemento, debemos reconocer que la presencia del exilio de origen catalán va a constituirse como uno de los que más influencia tienen en muchas de las disciplinas científicas de las que se tiene recuerdo, y la filosofía no fue una excepción. La presencia de catalanes se va a distribuir por varias partes del medio artístico y cultural, conservando tradiciones catalanes de gran valor a través, ustedes ya han oído hablar del Orfeo Catalán de México o los Juegos Florales, y sin dejar de lado la gran cantidad de medios impresos y editoriales que se crearon en México con un alto valor significativo, al grado que algunos especialistas consideran que la capital cultural de este exilio catalán se trasladó a la Ciudad de México durante prácticamente todo el franquismo, que entre otras cosas censuró el idioma en la región autónoma. Uno de los aspectos más valorados en la historia contemporánea de la UNAM es el que tiene que ver precisamente con el trabajo que a partir de 1939 desempeñaron los profesores del exilio español. En esta imagen tenemos ni más ni menos que llegaron a México 7 rectores. Con eso se dicen muchas cosas. 2 de los cuales eran catalanes, don Pedro Bollimpera, Jaime Serra Hunter y Gauss, que ya se mencionó aquí, José Giral, Alejandro Otero, Blas Cabrera y mi otro abuelo, que también lo presumo, José Pucci. Si su influencia se desarrolló, se convirtieron en legado, porque además de considerarse el trabajo de sus descendientes, hijos y nietos, también todos académicos en nuestra Universidad Nacional. En el área de humanidades no deja de extrañar, por su calificada preparación, la amplia participación de escritores, historiadores, filósofos, antropólogos, juristas, artistas, artistas plásticos, sociólogos y politólogos, además de muchos profesionales en las áreas de ciencias, ciencias humanidades y las artes. Como prueba de este legado, aquí están los dos rectores catalanes, se ha reconocido con sus nombres, y eso es muy interesante si algún día nos visitan en la universidad, en muchos de los recintos universitarios se han puesto los nombres de estos maestros en bibliotecas, auditorios, aulas y centros de investigación. Por ejemplo, en el Instituto de Derecho Comparado, que después se transforma en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el auditorio, como su centro de documentación, lleva los nombres de Niceto Alcázar Zamora y Javier Elola González. De la misma manera, otro instituto que recuerda la contribución de 2 profesores del exilio catalán es un instituto, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, que tiene en su recibidor una estatua de don Pedro Bollimpera, y su biblioteca se llama Juan Comas. También en recuerdo de José Gauss, una de las aulas del Instituto de Investigaciones Filosóficas lleva su nombre. El Jardín Botánico de la Universidad lleva el nombre de Faustino Miranda, biólogo encargado de la elaboración y ejecución de ese jardín. El Instituto de Física decidió nombrar a su biblioteca Juan Bautista Oyarzábal en honor del físico originario de Málaga, que también llegó con el exilio español. Y otra de las entidades que recibió más exiliados es la Facultad de Filosofía y Letras, que decidió hace poco, en el 2011, poner a un edificio nuevo el nombre de Adolfo Sánchez Vázquez. La UNAM así no ha dejado recordar la obra de los personajes del exilio español, también a través de la celebración de actos académicos o de homenajes, muchos de ellos organizados por sus discípulos y ha calibrado cuál fue su auténtica aportación en sus aulas y centros de investigación. Esta integración ha sido tan afortunada que resulta una tarea difícil, mas no imposible, como les decía al principio, presentar un recuento específico y detallado de todos los acontecimientos y publicaciones que tienen que ver directa o indirectamente con el exilio español en la UNAM. Sobre lo anterior, el primer antecedente, uno de los primeros coloquios, se llamó El exilio español y la UNAM, fue celebrado en septiembre de 1984 en el Centro de Estudios sobre la Universidad y se publicó el libro que tienen ustedes a la vista. 5 años después, en 1989, la universidad también fue partícipe de los actos para conmemorar el 50 aniversario de la llegada del buque Sinaya a Veracruz. Esto se tradujo también en un evento de 50 años del exilio español en la UNAM y es uno de los más representativos porque también contó todavía con algunos de los maestros exiliados. En esta ocasión, el entonces rector José Sarucán entregó estas condecoraciones a los profesores del exilio, el hijo de don Pedro Bochimpera, Carlos Bosch García, Oscar de Buen, Francisco Giral, Eduardo Nicol, Juan Antonio Ortega y Medina, Wenceslao Roses y Adolfo Sánchez Vázquez. En septiembre de 1992, la Facultad de Filosofía y Letras creó, que todavía existe, la Cátedra Extraordinaria Maestros del Exilio Español, a cargo de su Secretaría Académica, y ha tenido como función promover conferencias, seminarios, diplomados relacionados con todos los maestros que impartieron cátedra en esa entidad. Finalmente, la misma facultad, particularmente sus colegios de filosofía y letras hispánicas, contó entre sus profesores a 2 personalidades del exilio, José Gauss y Luis Cernuda. A cada uno de ellos se ha dedicado una cátedra extraordinaria. Otra de las entidades académicas que también tuvo una fuerte presencia de españoles republicanos fue la Facultad de Derecho. En sus aulas impartieron cátedra de jurisprudencia toda una gama de especialistas en sus distintas disciplinas. En julio de 2003, Fernando Serrano Migallón, entonces director de esta facultad, también hijo de refugiados, coordinó este libro Los maestros del exilio español en la Facultad de Derecho. Explicaba que la edición de este documento era parte de la deuda académica que las generaciones de abogados e investigadores mexicanos de jurisprudencia formados en la Facultad de Derecho y hoy el Instituto de Investigaciones Jurídicas debían a sus mentores y a sus originales representantes. La UNAM y la Fundación Pablo Iglesias presentaron, y eso es muy interesante y me gustaría mandarles el libro, una hermosísima exposición fotográfica que se llamó Barco en Tierra, España en México, que tuvo como misión reconocer la presencia de los españoles en México, incluidos todos refugiados, pero también tiene un capítulo muy interesante sobre los antiguos inmigrantes que no fueron migrantes del exilio, sino también antiguos migrantes en la propia universidad. Este acontecimiento, justificado por el entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, habló de la relación histórica entre México y España y hizo una frase que quedó muy en todos nosotros, historia de encuentros y desencuentros, de descubrimientos y alejamientos, de certezas y perplejidades. Así se llamó esta exposición. Por último, nuevamente en el 2009 proliferaron las iniciativas en México y en la UNAM para recordar a la Segunda República, la Guerra Civil y el exilio. En la Facultad de Filosofía y Letras se organizó el coloquio 70 años del exilio español en México, y fue un acto muy interesante que sirvió para homenajear a dos distinguidos catedráticos, ambos eméritos, Adolfo Sánchez Vázquez y Ramón Xirau, hijo de Joaquín Xirau. Poco después, en el mes de marzo, el Auditorio de la Coordinación de Humanidades fue la sede de un congreso que se llamó 1939, México y España, que se celebró también junto con la Universidad de Michoacán, donde también llegaron algunos exiliados españoles. En octubre del 2012, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y la Universidad de Santiago de Compostela celebraron en Galicia el coloquio internacional 70 años de la revista que fundaron los exiliados españoles, entre ellos el doctor Puche, los Cuadernos Americanos, Migración y Exilio Republicano. 70 años de Cuadernos Americanos, en donde se publicaban desde 1942 hasta el 2012 muchos de los artículos de los profesores del exilio. En ese sentido, no es poca la aportación del exilio catalán a la Universidad Nacional Autónoma de México. Por sus aulas, seminarios, laboratorios, centros e institutos de investigación y facultades, pasaron una gran cantidad de académicos e investigadores que dejaron un sello de compromiso con su proyecto republicano y que participaron en diversas áreas de la vida académica. En esta ocasión, que me toca más de cerca, aparte del abuelo, mi maestro, don Pedro Goyín Pera, el rector de la Universidad de Barcelona, estuvo en Antropológicas y tuvo no solo una larga y fructífica labor académica, sino que, como ustedes ya lo han mencionado, también participó en diversos organismos políticos catalanistas y republicanos, entre ellos el Consejo Nacional de Cataluña, que funcionó de 1939 a 48 en Gran Bretaña. Otros, ya salieron por aquí, que hoy, por cierto, en ningún momento, bueno, entendí, mi padre hablaba muy poco del abuelo porque estaba traumado, ¿no? Pero sí, yo conozco, bueno, acaba de morir a Ramón Xirau, iba mucho a casa de mis padres. Entonces, todo lo que comentan de estas cosas que no se funcionaban, sin el cerro y el Xirau, pero el hijo sí fue amigo de mi abuelo y de mis padres, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, y Nicol, súper amigo de mi familia, de mi abuelo Puche. O sea que tanto los dos representantes del catalanismo en la UNAM son Eduardo Nicol, Joaquín Xirau, como ustedes me han enseñado, participaron de la escuela catalana fundada por Serra Honda, y quienes tuvieron una destacada labor docente y de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se acaba de ir Jordi, pero precisamente sobre Xirau, Ambrosio Velasco, que también es filósofo y que me ha ayudado algunas veces a entender cuestiones filosóficas porque es muy abierto, habla en un párrafo, dice: Xirau tuvo destacados discípulos en Barcelona como Eduardo Nicol y en México como su propio hijo Ramón Xirau, ambos reconocidos maestros de la Facultad de Filosofía y Letras. Y hace una referencia muy, muy interesante a Ramón. Los pasos y la voz de Ramón Xirau todavía simbran hoy en día en los pasillos y las aulas de la facultad cuando asiste entusiastamente a impartir su seminario. Además de Nicole, de Ramón y de Joaquín Chirao, tenemos que destacar, y eso lo dice también Ambrosio, entre los exiliados catalanes que fueron profesores en la facultad, a Jaime Serra Hunter, maestro de Joaquín Chirao y el rector de la Universidad de Barcelona, a Juan Roura Parella, que hoy lo mencionaron, a Juan García Bácar, que es el que escribe el prólogo del libro, quien también fue discípulo de Serra Hunter. Aquí hablo un poco de la filosofía del abuelo. Traté de sacar unos resúmenes, pero pues ustedes ya hablaron mucho, pero no lo voy a leer. Al disolverse el gobierno de la Generalitat por la toma de Cataluña, Luis Companys, su presidente, conformó, estando ya en el exilio en Francia, el Consell Nacional de Cataluña con distinguidos miembros, ya lo nombraron hoy, Pompeu Fabra, Santiago Pisoñer, Josep Pou i Pallés, Antonio Rovira i Virgi y Jaume Serra Hunter. Al fallecer Companys, el Consejo se renueva y se crea la representación de los catalanes de América, presidida, ya lo mencionaron, por Josep Carner, en la que figuraba Serra Hunter. Así que él permaneció comprometido siempre con la defensa de la República Española y de la Generalidad de Cataluña en su brevísimo exilio mexicano. Como saben ustedes, llegó a México en 1942, debilitado por la enfermedad cardíaca, y falleció en Cuernavaca en diciembre del 43. Como lo reconocen Eduardo, Nicole y Joaquín Chirao en sus textos, Jaume Serra Hunter fue considerado el maestro de toda una generación de filósofos que se formaron antes de la Guerra Civil en la Universidad de Barcelona. Así Serra era el líder indiscutible de lo que se ha denominado Escuela de Barcelona en su periodo republicano. Algo que no señala Nicole ni tampoco Chirao, pero que queda implícito, es el catalanismo de los filósofos de la Escuela de Barcelona, que era parte de ese proyecto republicano que aspiraba a la autonomía plena, aunque no independencia política de Cataluña en su sentido histórico. Eso lo dice Nicole. Lingüístico y cultural, por lo que la filosofía catalana estaba llamada a ser la columna vertebral de la nueva comunidad política catalana. El catalanismo que defendía el profesor Serra destacaba sin duda por la defensa de la lengua catalana. Aquí tengo que decir que yo no cumplo con eso, pero prometo que la próxima vez voy a leer. Los entiendo perfecto, lo veo perfecto, pero no lo hago. Como lengua culta, y de la autonomía de la Universidad de Barcelona, que había sido suspendida, como han dicho ustedes, de 32 a 34. No obstante, los dos discípulos más destacados de Serra, que también tuvieron que exiliarse en México, escribieron la mayoría de sus obras, en el caso de Nicole, toda su obra en castellano, y dejaron de lado el catalán como lengua filosófica. Como saben ustedes, Chirao murió prematuramente en 1946 en un trágico accidente frente a la Facultad de Filosofía y Letras en la antigua Casa de los Mascarones en el barrio de San Cosme, en la Ciudad de México, cuando, por lo que dice también Nicole, estaba en el mejor momento de su trabajo filosófico y pudo legarnos un libro excepcional, Amor y Mundo. Nicole, por su parte, desarrolló todo un sistema filosófico y dedicó el libro ya referido a valorar y pensar la unidad, relevancia y futuro de la filosofía en lengua castellana, que él denominaba simplemente en el libro Filosofía Hispánica, incluyendo a la que se realizaba en todos los países hispanoamericanos y no solamente por los exiliados republicanos. Para Nicole, Serra Hunter era fundamentalmente un gran maestro de filosofía cuya virtud máxima se manifestaba, insisto, una obediencia implícita al deber del filósofo de ser objetivo, de estudiar y de explicar con fidelidad todas las doctrinas. Así pues, Nicole consideraba a Serra Hunter la figura central de la tradición republicana filosófica en Cataluña. Sostiene que fue maestro además porque formó discípulos. Y yo leí también una frase bellísima que decían que era el más humilde de los sabios. Y yo creo que mucho de lo que ustedes han dicho es un reflejo de esa humildad. El pensamiento y la vida, estimos filosofar, y esto es un anuncio, fue el último libro de Serra publicado en 1945 en edición bilingüe por la UNAM, y ahora en el 2021 lo hemos reeditado, bueno, lo reeditó la facultad en formato electrónico, que para aquellos que les gusta leer la computadora o lo pueden imprimir también, como hago yo, pero en fin. Es un libro de ensayos breves de autorreflexión sobre el sentido ético de la filosofía y su vinculación con la vida desde perspectivas epistémicas, ontológicas e incluso religiosas. Serra Hunter revisa en este libro someramente concepciones clásicas sobre la relación entre filosofía y vida provenientes de la tradición grecolatina y judeocristiana, especialmente la hispánica, como la obra de Luis Vives. En la filosofía de Serra Hunter y en este libro en particular, es lo que dice la presentación del libro, es muestra de ello. Podemos atisbar una reflexión intimista que surge de la inquietud vital cercana a un espiritualismo introspectivo de raigambre cristiana. Todos ellos, vidas, vivieron vidas detrás de Raus, en el esfuerzo cotidiano, sin estridencias, haciendo su trabajo, cuidando a sus familias y entregados a las instituciones académicas que los acogieron. Se abrían camino diariamente para ganarse la vida. Además, contribuyeron, como lo dijo el poeta Pedro Garfias, con España presente en el recuerdo a la mejor tradición de las instituciones académicas, a la preservación y a la difusión del conocimiento. Fueron buenos ciudadanos en un país que los acogió con gran generosidad. Fueron excelentes científicos y humanistas. Ellos fueron represaliados, expulsados de sus vidas académicas, pero tuvieron el coraje, la fuerza de rehacerse, de continuar, de no rendirse y de defender sus ideas. Llegaron a México y pudieron ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí me permito leer una frase de mi abuelo Puche, que le preguntaron qué era ser refugiado y qué sentía viviendo en México. Y él lo dice: yo creo que la influencia de los intelectuales españoles ha sido muy fuerte y bastante efectiva, y además bastante agradecida. Es decir, en el ámbito intelectual, creo que es donde nosotros hemos tenido más éxito. La relación de persona a persona y de persona a institución ha sido más grata, más fluida y más eficaz en el nivel de las relaciones intelectuales, tanto de los escritores, artistas, así como de poetas y profesores. Ahí nos hemos encontrado como el pez a la orilla del agua. Para finalizar esta presentación, quizá debamos hacer desde encima una alusión a las segundas y terceras generaciones de exilio catalán en México, a la cual me adscribo y pertenezco. La mayoría de nosotros no vivimos la guerra, pero recordamos testimonios familiares de padres y abuelos que llegaron a México a partir de 1939. Nosotros, aunque con fuertes raíces catalanas, ya somos mexicanos de pleno derecho. Sin embargo, sentimos una enorme deuda con este pasado histórico por el cual lucharon nuestros abuelos. Gracias.
Molt significada. Quan arriben a Mèxic, en aquesta nova vida, aquesta tradició i aquesta... què passa amb el... així en general o en el cas?
Pues, hablando del Puche, que es el que yo conocí, hay una colección que seguramente conocen que publicó el Ateneo Español sobre las vidas y encuesta, tiene grabaciones, entrevistas que hizo María Luisa Capella, también catalana, y en la que le hace a mi abuelo Puche, le dice: doctor Puche, lo que me acabas de preguntar, ¿por qué usted en México no está haciendo política? Dijo: porque yo no soy mexicano y ya no voy a hacer política, pero mis nietos van a ser política. Y mi hermano es político. Bueno, un rato estuvo en la política. Pero era, es que esa sensación de respeto por el país no era el momento ni el lugar de ellos estaban en la universidad. Sí, estaba el Feo Catalá, que había la PLEC y el Ateneo Español, que sigue existiendo y que lleva publicaciones, conferencias. Pero la cuestión política, yo creo que ahí con el general Cárdenas, que fue la negociación que se hizo para que ellos llegaran, pues ninguno de ellos se manifestó políticamente. En círculos más estrechos, como el Ateneo o el Feo, pues sí se seguía haciendo... hablando en catalán, en reuniones, pero no hicieron política en México. Y como dijo el abuelo, lo harán mis nietos.
Moltíssimes gràcies, doctora Serra, per aquesta intervenció tan rigorosa i emotiva. Volia dir, tres observacions, va acabant bé, tres preguntes per compartir. Són més aviat preguntes molt bé. Una que vostè i jo ja havíem comentat i que té a veure amb una de les, diríem, hi ha tres focus importants, documentals, un dels quals el de Mèxic precisament hem perdut la pista, que és senzillament compartir, perquè a veure si algú ens ajuda, que a la revista Lletres, a la revista de Carner, de Pantra, Robert Parella, del gener del 94, hi apareix un fragment d'unes memòries de Jaume Serra Bunta, de les quals, que jo sàpiga, no tenim absolutament cap altra constància. És a dir, Serra Bunta, quan arriba a Mèxic, es posa a escriure les seves memòries. I això, si resultés que s'hagués conservat, seria, vaja, em sembla que tots estarem d'acord que moltes de les discussions que estem tenint aquí quedarien, si no són parcialment resoltes. Per tant, una pista important, hi ha un fragment d'aquestes memòries publicades en la revista Lletres del 94. Seguirem la pista mexicana amb la seva col·laboració i la de tots els que ens hi vulguin. Dues, una qüestió que a mi sempre m'ha intrigat i també no sé fins a quin punt això s'ha treballat des de Mèxic. jo diria que des d'aquí no, que és com és a dir, a l'hora d'acollir la majoria de gairebé tots els intel·lectuals i acadèmics, tots els acadèmics que has comentat, la solució logística perquè poguessin fer classes a l'UNAM es va resoldre a través del col·lectiu d'Espanya en Mèdic. És a dir, a través de Miguel Rocío Villegas.
Sí.
Però, Serra Onda no té expedient a l'arxiu de la Casa d'Espanya en Mèxic. Jo no explico, de fet, com es va tramitar, per dir-ho així, la seva acollida en termes acadèmics. No ho sé, no, perquè no hi ha expedient de Serra Onda de l'arxiu de la Casa d'Espanya en Mèxic. N'hi ha de Xirau, de tots. D'ell no. La qual cosa pot pensar que la Casa d'Espanya en Mèxic no va fer cap gestió per acollir-ho. Que segurament lligaríem una de les coses que dèiem ahir de la dificultat, en aquest cas amb la JARE o la Junta de Cultura Espanyola també, perquè l'ajudessin a marxar. I tres que gairebé s'adverteix a Frederia. Amb Tona Pissunyer, amb Roger Bartra, és a dir, els nens dels exiliats mantenen algun tipus de vinculació, relació, consciència d'alguna manera també històrica de la seva ascendència comuna.
Pues no mucha. O sea, eso que dices de las memorias y que me dejó un poco así que el cajón ese, que nada de eso tenemos en casa. Lo que tengo, que yo te mandé, es lo que consiguió mi padre. Mi padre regresó de viaje cuando murió Franco y cada año venía a Barcelona a encontrar amigos, un poca familia, no tenían ya mucha familia, pero y con algunos amigos y eso recolectó periódicos, todo lo que te mandé, pero en casa no había nada del abuelo. Y yo creo que lo que pasa es que llegó y directamente se fue a Cuernavaca y murió. Entonces ni mi padre ni sus hermanas de papá recogieron nada. En fin, que es una tristeza, pero eso de las memorias, no, nadie, a menos de que alguien se las haya quedado en algún momento, pero yo creo que no es, no creo que haya escrito mucho, porque lo que decía papá es que venía muy, pero muy enfermo, y lo dice, ¿no? Hoy alguien hablaba, estoy mala, entonces no creo que haya tenido mucha fuerza. Sí, por eso es muy poco tiempo, porque llegó y se fueron a Cuernavaca porque estaba mal. La altura de la Ciudad de México le afectó enormemente y se fueron a vivir a una casita en Cuernavaca y que, en fin, papá no hablaba mucho, estaba, siempre nos decía, voy a decirles una frase, porque mi padre, todo lo que contó de la guerra y todo, era muy bromista, todo nos lo contó como risa, como aventuras, como desde el campo de concentración que estuvo, todo. Y siempre nos decía mi hermano y a mí, mi hermano estudió economía, también se fue a Yale, tiene el doctorado, en fin, y yo, bueno, te guardo de la UNAM y todo, entonces siempre decía, es que ustedes, que los libros, dice, mi mamá leía mucho, y papá decía, a mí me molesta mucho lo negro sobre lo blanco, no le gustaba leer, y yo creo que era eso, era, él cambió totalmente su chip. Se dedicó a la ingeniería, a correr coches, a arreglar coches, mecánico, pero la intelectualidad, eso es una reacción que hay que consultar a un psiquiatra. Pero era fantástico. Y mis tías se casaron con americanos y se fueron a vivir a Estados Unidos, o sea que la familia se... Digo yo.
Yo lo que he preguntado, porque no conec la pregunta prou, però he entendido que en época de la sala de la van repartir els passaports en 4 dies de durada a gent que anava a arribar, o sigui, he sentit a dir que ens va ajudar molt a fer la sala de la en català i espanyol.
Sí, Cárdenas fue importante. No sé si ustedes conocen el libro del Tesoro de Elvita, todo lo que tiene que ver con el Tesoro de Elvita, ¿no? Bueno, resulta que eso es famosísimo. O sea, que
el barco,
sí, claro, sí. Entonces, el Tesoro de Elvita llegó a Nueva York. Digo, perdón, mi abuelo Puche era el que iba a recoger el Tesoro de Elvita. Pero mi abuelo Pucho fue el que fundó el CEDE para la ayuda a los refugiados. Y mi abuelo estaba en Nueva York y llegó tarde el avión, y entonces el que recogió el Tesoro de Elvita fue Indalecio Prieto.
¿El CEDE era de Negrín?
Y mi abuelo era agente de Negrín. Y no pudo llegar a Veracruz a tiempo, y entonces el que se quedó con el Tesoro de Elvita fue Indalecio Prieto, que mi abuelo le llamaba el pletórico. Pero era el pleito negrinistas contra prietistas. Entonces, eso sí se repitió en los primeros años del exilio, ¿no? La cuestión política que venía desde acá, ¿no? Sí, como decía el abuelo, todos eran pleitos.
Sí,
el CERE y el Jare. Sí, la Jare lo hizo Indalecio y el CERE lo hizo el abuelo Puche. E incluso las dos escuelas, yo estudié en el Luis Vives, donde ahorita que hablas de Bartra y todo ello, son de Luis Vives. Y el Colegio Madrid era prietista y el Luis Vives. Hasta en eso se reflejó el pleito entre los dos. Ahora ya no, ahora ya son dos escuelas que ya se olvidaron de eso. Pero así era.
La comunidad de gente había la diferencia, se vivía la diferencia entre los meninistas y los pietistas, se vivía en el día a día.
Sí.
¿Y se fue iluminando?
Sí. No, además, como Negrín nunca llegó a México, entonces los representantes de Negrín, entre ellos mi abuelo y los del Prieto, que ya se fue diluyendo, entonces poco a poco ya no.
Bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Y en la última ronda de comunicaciones. Gracias. Gracias.
Esta es...